Se van a acordar que hace como un mes, mes y medio, iniciamos una serie, ¿verdad?, de preguntas en la Biblia. Y entonces realmente no quería desviar de esa serie de los evangelios. Y lo bueno es que hace como 3 semanas ya tenía esto en mente, de que Jesús hizo una pregunta que es bien apropiado para el Día de los Padres. Es lo que vamos a ver en esta mañana en Lucas capítulo 11. Pueden buscar en sus Biblias Lucas capítulo 11. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. También estaremos leyendo un poquito en el libro de Mateo capítulo 7, pero para iniciar, Lucas 11, desde el 9 hasta el 13, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, por lectura de la palabra de Dios, si están sus posibilidades. Y vamos a leer y después orar, que Dios bendiga esta exposición. Dice la Biblia: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Oremos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, tu palabra. Te rogamos que en esta mañana tu palabra pueda ser predicada de una manera contundente. Señor, que tú nos hablas a través de las Escrituras, a través del Santo Espíritu, que podamos recibir bendición de lo alto. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que hoy día pueda escuchar lo que necesita para poder ser salvo, también, Señor, los que somos padres, que anímanos, Padre, exhórtanos a ser buenos ejemplos, Señor, de lo que tú eres para nosotros, nuestro buen Padre Celestial. Bendice a todos los que están aquí en el santuario, como los que están de aquí al lado, escuchando en la otra aula. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta porción en Lucas 11 también se encuentra en Mateo capítulo 7. Es el pasaje paralelo, casi la misma historia, la misma pregunta que hace Jesucristo. Y es una pregunta que resalta algo del hombre y después exalta a Dios, el Padre, con un argumento que comienza con lo inferior y llega hasta lo superior. Como escucharon en la lectura, Jesucristo comienza con una situación común y corriente para una familia, para un padre, para un hijo, y presenta algo que es noble. Algo que es esperado, que un hombre brinda comida a su hijo que le pide alimento. Pero el punto de este relato no es necesariamente halagar al hombre, sino mostrar que si el hombre puede hacer algo que es bueno, siendo un pecador, siendo una persona mala, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas. Es lo que vamos a estudiar y predicar en esta mañana. Y es un argumento que Jesús usa mucho en los evangelios, donde Él comienza con algo inferior, estableciendo un principio, y después lo eleva a otro nivel. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, Jesucristo habla de un hombre que ha perdido una oveja, y que dice: ¿qué hombre hay de vosotros, si se descarriare una oveja, no dejará las 99 para ir en pos de esa oveja que se ha descarriado? Cualquier pastor de ovejas haría eso, buscando la oveja perdida. Y después lo eleva a otro nivel diciendo: ahora vuestro Padre Celestial hace lo mismo. Así que es un argumento que Jesús usa frecuentemente en los evangelios. Ahora bien, quiero que vayan a Mateo 7, porque entre los dos pasajes vamos a presentar esta verdad y establecer el fundamento para hoy, entre Mateo 7 y Lucas 11. Algunos conocerán que los capítulos Mateo 5, 6 y 7 de Mateo son conocidos como el Sermón del Monte, cuando Jesucristo Literalmente, los tres capítulos son letras rojas, Jesucristo predicando y enseñando a las multitudes. Y él habló de muchas cosas, pero específicamente en Mateo 7, vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Jesucristo toma un ejemplo común para ilustrar que los hombres pueden hacer algo noble para con sus hijos. Y después nos enseña que Dios, en un sentido excelso, en un sentido mucho más superior, nos da buenas cosas. Así que dice en Mateo, en Lucas dice el Espíritu Santo. No es una contradicción de términos, más bien, mientras Mateo nos dice que son buenas cosas, Lucas nos dice el origen de todas esas buenas cosas, que es su Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a comenzar con el contexto de la pregunta, que está en versos 7 y 8. Hay tres mandamientos en el verso 7. Pedid, buscad y llamad. Y también nos da el resultado de haber hecho esas cosas. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, le es abierto. Ahora bien, tenemos que entender que no está hablando necesariamente de los hombres en este versículo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes han pedido algo a otro ser humano y te han rechazado? Tal vez pidiendo un favor de alguien. Y bueno, no puedo. O dicen, sí lo hago y no cumplen. Tal vez pide un préstamo de un banco y no calificas, ¿verdad? El hombre puede pedir a otro ser humano, pero no necesariamente se le va a dar lo que la persona pide. Ahora bien, dice aquí, buscad y hallaréis. Pero ¿cuántas veces ha buscado algo y no ha encontrado? Eso pasa. ¿Cuántas veces has llamado y nadie te ha abierto? O sea, el contexto de este versículo nos habla de relación entre uno y Dios. Porque Dios es el único que puede dar al que pide, hacer que haya al que busque y abrir al que se le llama. Y vamos a ver evidencia bíblica para esto. Santiago 1, Santiago capítulo 1. Dios primeramente da al que pide. Santiago capítulo 1 nos enseña esto. Santiago 1, versículos 5 y 6. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y nos hiere, y le será dada. Pero pidan fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Noten, la promesa de Dios es que si uno si uno tiene falta de sabiduría y reconoce eso, y se acerca al autor de sabiduría, que es Dios, y dice, Dios, necesito de tu sabiduría. Y le pide al Señor en fe, ¿cuál es la promesa del Señor? Le será dada lo que pide. Así que sin duda Jesús tiene la relación entre una persona y Dios en Mateo capítulo 7. El otro mandamiento es de buscar. Buscar y hallaréis. Isaías 55. Isaías 55. He escuchado durante los años, hablando con personas y preguntándoles cómo está su relación con Dios. Bueno, yo estoy buscando a Dios, dirán. Y Dios sabrá qué quieren decir con eso. Dios sabrá si realmente lo están haciendo o no. Pero hay una promesa bíblica, es esta. El que busca a Dios, lo va a encontrar. Si busca a Dios como se debe hacer. Isaías 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando Jesús dice buscad y hallaréis, está hablando de una persona que busca de Dios. No hay una persona, mis hermanos, que dice yo estoy buscando de Dios con todo corazón y no lo encuentro. No. El que busca a Dios lo va a encontrar, pero con una condición muy importante. Jeremías 29, vamos allá. Jeremías 29. Porque yo he escuchado a la persona decir, estoy buscando a Dios, y el hecho que no tienen relación con Dios, como le quieren echar la culpa a Dios. Lo busco y no aparece. ¿Estará escondido? No, Dios no tiene la culpa de eso. Jeremías 29, 12 y 13 dice, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Punto es que hay que buscar a Dios de todo corazón. Si uno echa ganas buscando un trabajo, buscando un carro, buscando una casa, y día y noche tal vez escudriñando y todo eso, buscando algún bien, lo va a encontrar. Pero el que busca a Dios de una forma liviana, no lo va a encontrar. El que busca a Dios de medio corazón, no lo va a encontrar. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Y el profeta Jeremías nos indica que la forma que hay que buscar de Dios es de todo su corazón. No que, bueno, sería algo bonito si lo encontrara. No, con el mismo deseo, mejor dicho, con un mayor deseo, que uno tiene de siquiera vivir. Yo quiero buscar y encontrar y establecer una relación con Dios. El que busca a Dios de esa manera, sin duda, lo va a encontrar. Es promesa de Dios. El otro mandamiento en Mateo 7 era llamar. Pienso en Romanos 10, verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sin duda alguna. Así que Mateo 7, verso 8, describe la consecuencia del que pide, pues se recibe. Y el que busca, pues él halla. Y al que llama, se le es abierta la puerta. Así que el hombre puede no cumplir con esto, pero Dios cumple sus promesas cuando uno cumple con las condiciones que él estipula. Esos son es el contexto. En verso 9 y 10, encontramos la primera pregunta. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros? En esa audiencia, igual como hoy en día, había padres de familia que fácilmente se podrían identificar con este escenario y con esta palabra. Esta situación familiar, que es un hijo que viene pidiendo comida. En verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Verso 10, y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Ahora bien, si un hijo suyo viene a usted pidiendo un pedazo de pan o poco de pescado, sería cruel ofrecerle una piedra. Una piedra no se come, ¿verdad? Y creo que, aunque se pudiera comer, supongo, una serpiente, no sé cuántos se animarían a comer una. Jesús presenta un ejemplo tan cruel de un mal padre. Pero no es que uno haría eso. Simplemente diciendo, ustedes que están aquí, lo verían muy mal que un padre no daría a su hijo lo que le está pidiendo. Algo tan sencillo, no cuesta mucho un pedazo de pan. Tal vez el pescado un poquito más, pero igual, es algo para suplir una necesidad que su hijo tiene. Un hombre que daría una piedra o que daría una serpiente a su hijo, no sería considerado como un buen padre, sino todo lo contrario. Y es lo que se espera, es la implicación de este versículo. Pero analizando más la situación, ¿por qué el hijo viene al padre? Primero, porque el hijo tiene una necesidad esencial. Tengo hambre. Tengo hambre. No es la primera necesidad, porque la primera es el aire, el oxígeno. Pero como número dos o tres, después de agua, es la comida. No podemos durar mucho más que 3, 4, 5, tal vez 6 semanas sin comer, si no, perecemos. Entonces, el hijo que viene a su hijo pidiendo algo de comer, tiene una necesidad esencial. Pero el hijo viene con fe que su padre le puede suplir lo que le falta. Por eso viene el papá. ¿Y saben, mis hermanos, cómo es Dios? Viene una criatura, una crianza, a este mundo, totalmente dependiente de sus papás. Sí puede respirar, por sí, lo hace solo, porque Dios le ha dado esa capacidad. Pero de buscar su comida no lo puede hacer. De abrigarse del frío, él mismo no lo puede hacer. Dios ha hecho esa criatura tan dependiente de sus papás. Y eso es correcto, eso es bueno. Ahora bien, pasan los años, el hijo va creciendo y ya llega la edad cuando puede buscar su propia comida. Después forma su propia familia. Pero Dios hace algo con los hijos enseñándoles a depender y confiar en que sus padres terrenales pueden suplir sus necesidades básicas y físicas. Yo sé que esto es muy básico, pero estamos estableciendo un fundamento para algo espiritual. Un hijo nace con una necesidad y Dios pone en su vida los proveedores, papá y mamá, para que el hijo tenga sus necesidades básicas de sobrevivencia cumplidas. Y el hijo, según pasan los años, aprende que puede confiar en la provisión y el cuidado de su padre. Pero cuando Jesús presenta esta situación, como les dije, no es para alabar al hombre. No es para exaltar al Padre humano. Porque en la siguiente frase, en verso 11, ¿cómo les llama? ¿Nobles? Dice, si vosotros siendo, ¿qué? Malos. Ahora bien, tal vez fomente un poco de confusión. No es que proveer para su hijo es un acto malo. No es que ser un padre es malo. No, lo que Jesús está enseñando es esto. Cualquier hombre, creyente, no creyente, devoto a Dios o ateo, cualquier padre humano le daría a su hijo lo que más necesita cuando tiene hambre. Algo básico, un pedazo de pan, un pedazo de pescado. Un padre lo haría, aunque sea un hombre malo, pudiera ser un blasfemo, pudiera ser un ladrón, pudiera ser un homicida. Y aún así, con ese carácter malo, siendo pecador, haría algo noble, algo bueno para con sus hijos, dándoles buenas cosas. Mire cómo dice el verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora bien, déjame abrir un paréntesis aquí. Yo creo que en medio nuestro hay padres como se encuentran aquí, que proveen por sus familias. Proveen por sus familias, dándoles alimento, hogar, amor, tener todo eso. Y eso es básico, se espera. Dios espera que tú lo hagas. Entonces, ¿cómo Dios mira a aquellos padres que lamentablemente se dan los casos que abusan de sus hijos? A mí mis hermanos me aterra cuando se escucha de padres, muchas veces es que son adictos o borrachos, que tienen a sus hijos literalmente encadenados, en grillos, en jaulas, en sus casas. Y en los Estados Unidos, mis hermanos, supuestamente un país civilizado. Yo digo que Jesucristo, ¿cómo odiaría a esas personas? ¿Qué palabras daría Jesús si a un padre que da a sus hijos lo llama un hombre malo? Él le llama un hombre, bueno, no está haciendo nada especial. ¿Cómo mira Dios entonces a aquellos padres? Cierro el paréntesis. Si vosotros siendo malos, siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Yo creo que no hay padre aquí que solamente ha dado comida a sus hijos. nos esforzamos en el trabajo para proveer un lugar donde dormir, un lugar cómodo. Nadie duerme en el suelo, le brindamos una cama. Hacemos todo lo que se puede como padre, y podría incluir aquí las madres, para dar a nuestros hijos buenas cosas, buenas dádivas. Y se entiende que el padre lo hace por amor. No va a recibir aplauso ni de su servidor ni del gobierno por brindar a sus hijos lo que son cosas básicas. Se espera que usted, compadre, lo haga. Una vez usted es padre de familia, se espera ciertas responsabilidades y deberes. Y qué bueno si lo hace. Pero todo eso, hermanos, está preparándonos para otra pregunta que Jesús va a hacer. Ahora bien, antes de seguir en versículo 11, esto nos enseña que en un estado pecaminoso, siendo malo, el hombre puede reflejar, aunque sea en un nivel muy superficial, lo que es el carácter de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús ahora va a comparar el hombre, el Padre terrenal, con el Padre celestial. El Padre terrenal da alimento a sus hijos, da hogar, a una casa a sus hijos, les brinda lo que él pueda por amor. Y aunque no ni siquiera reconozca a Dios en esa faceta, está mostrando que fue creado en la imagen de Dios. ¿Y saben? Esto es evidente en todas facetas de la vida. Cuando un padre muestra amor a su hijo, simplemente está reflejando que Dios es amor y Dios así nos ama a nosotros. Cuando un padre ve a su hijo ser maltratado y dice, eso no es correcto, eso es injusto, es porque Dios ha puesto en esa persona, en ese padre o en esa madre, ese sentir de justicia y de juicio. Un padre que quiere proteger a sus hijos, quiere proteger a su esposa, también está reflejando el carácter de Dios, aunque con su boca no confiese a Dios. Punto es que nadie puede decir que vive totalmente fuera de la influencia de Dios, porque Génesis 1, 26 y 27 dice que fuimos creados en la imagen de ¿qué? De Dios. Que, y quiera o no, reflejamos en algún nivel, aunque sea muy pequeño, el carácter de Dios. Seguimos ahora con el verso 11, y aquí vamos a demorar el resto del mensaje. Aquí está la segunda pregunta, y la que es más provocativa. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Aquí la comparación entre el Padre terrenal y el Padre celestial es presentada. Si un Padre terrenal provee por las necesidades de sus hijos, debemos saber que nuestro Padre celestial provee todo lo necesario en abundancia, no en escasez, sino en abundancia para nosotros. Son 8 veces en este sermón, Mateo 5, 6 y 7, que Jesús hace referencia de su Padre que está en los cielos. Capítulo 5 son 3 veces, capítulo 6 3 veces y capítulo 7 2 veces. Y antes de simplemente pasar por alto eso, debemos entender que si Jesús habla de un Padre celestial, debemos entender que hay algo que se necesita para poder llamarle Padre al que está en los cielos. Juan capítulo 1, vayan allá. Juan capítulo 1 y el versículo 12. Juan 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El hecho que Dios es un Padre, no quiero ofenderles con esto, no significa que sea tu Padre. Es un Padre. Aquí hay muchos padres. No todos son tus padres. Yo soy un padre, pero no soy el padre de todos. Dios es un padre bueno, un padre celestial, pero no es el padre de todos. La condición que se nos da en Juan 1, verso 12, quienes reciben la potestad, el derecho, la autoridad, la clave para ser hecho hijo de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando del mismo Señor Jesucristo. Aunque hay un falso pensamiento que, bueno, que por existir, por haber nacido la primera vez de mujer, que uno ya es hijo de Dios, es falso. El apóstol Pablo dice así: todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Gálatas 3:26. Solamente por la fe en Cristo, que esto es recibir a Cristo, creer en su nombre, que uno llega a ser parte de la familia de Dios. Entonces, cuando Jesús en Mateo 5:7 hace referencia del Padre Celestial, son personas que tienen una relación con Él. No es que Dios es un Dios desconocido, no es que Jesucristo sea un extraño, no. Son personas que conocen del Señor. Y por eso esas promesas se aplican para ellos. Ahora bien, ya entendiendo eso, que Cristo es la clave para poder entrar a la familia de Dios y llamarle a Dios Padre, mi Padre, Dios nos provee todo lo que necesitamos para la vida física y la vida espiritual. Segundo de Pedro capítulo 1, vamos allá. Segundo de Pedro capítulo 1. Y leeremos versos 3 y 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos sean dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Miren, cuando entramos en la familia de Dios, Dios nos ha provisto de todo lo que se necesita para la vida espiritual. Es buen padre. No es de aquellos que desamparan a sus hijos. No es de aquellos que son egoístas, que no brindan nada, sino nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ahora bien, si habláramos de lo físico, hablando de cosas palpables, el aire que respiramos, ¿quién lo provee? Nuestro Padre Celestial. El agua que bebemos, aunque una compañía lo vaya a embotellar y nos lo brinda, ¿de dónde viene? De Dios. La comida que comemos, aunque a otro lo prepare, otro lo compre, otro lo cosecha, viene de Dios. El sol que sale, ni siquiera la fuerza de toda la humanidad puede hacer que el sol se levante o que se acueste. Todo es de Dios. La lluvia, los chubascos que caen anoche, ¿de dónde vinieron? Nuestro Padre Dios. O sea, Dios provee en todo sentido lo que necesitamos para la vida física. Pero no solamente eso, sino en la vida espiritual también. Porque el verso 4 nos habla de la naturaleza divina. Un segundo nacimiento. El nacimiento de nuevo. Entrar a la familia de Dios. Y tal como Él provee para nosotros en las cosas tangibles, las cosas físicas, nos provee lo que necesitamos en la vida espiritual también. Santiago 1, a poquito a la izquierda, Santiago 1, versículo 17. Leamos acerca de estas buenas dádivas que Dios nos da. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es interesante que Jesús en Lucas 11 habló de que un padre terrenal brinda a sus hijos buenas dádivas, cosas físicas. Y qué bueno. Pero Santiago nos dice que todo lo bien que recibimos, toda buena dádiva y todo buen perfecto, ¿de dónde viene? De nuestro Padre que está en lo alto, nuestro Padre celestial. Y en ese Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Seguramente nuestros padres, como nosotros que somos padres, podemos variar de humor de un día para otro, un año para otro, de una experiencia a otra. Un día podemos ser muy dadivosos y el otro día bien. Así somos. Pero en cuanto a nuestro Padre Celestial, que dice que no hay mudanza ni sombra de variación, es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Es un Padre que no varía. Es un Padre que siempre nos brinda lo que necesitamos en ese momento preciso. Ahora bien, ya estamos llegando al mensaje. Esto es introducción, pero ya vamos a ir al mensaje. Mateo decía que nuestro Padre Celestial nos da buenas cosas. Lucas 11 decía que nos da el Espíritu Santo. Como les dije, no son contradictorios, más bien el uno nos da el resultado y el otro nos da el origen. Entre todo lo que nuestro Padre Celestial nos suple, mis hermanos, lo que más necesitamos en la vida espiritual es el Espíritu Santo. Yo quisiera mostrarles ahora con unos 9, 10, 11, 12, 13 pasajes la importancia del Espíritu Santo para los hijos de Dios. Comencemos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Al final de esto quisiera hacer una aplicación, hacer un reto, mejor dicho, a los padres terrenales. Pero antes de seguir, para que no haya confusión, lo que yo les voy a mostrar ahora, yo como padre, no puedo dar a mis hijos. No es lo mío. Mi Padre Celestial sí lo puede dar a otros, pero yo no puedo. Solo para dejar eso muy claro. No, la exhortación no es hoy que usted como Padre Terrenal dé a sus hijos el Espíritu Santo. No lo puedes hacer. Pero ya al final del mensaje vamos a llegar a lo que es el reto para nosotros. Juan 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahora bien, yo les ofrecería en esta mañana que el Espíritu en vista está hablando el mismo Espíritu Santo. Tal vez algún dirá, pero no está en letra mayúscula. Mayúscula, letras pequeñas, eran cosas que hacían los traductores, que usaron su discreción para saber si está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu del hombre. Yo les ofrecería que sin duda está hablando el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es Él que da vida. ¿Quién es que nos da vida según Jesucristo? Juan capítulo 7, vayan allá. Juan 7, verso 38 y 39. Comparando escritura con escritura, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Según Jesús, ¿qué es el río de agua viva? Verso 39, el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la vida eterna. Los que creyesen en Él recibirán el Espíritu Santo que nos brinda la vida eterna. No es que Jesús no sea importante, no es que el Padre no sea importante, no. Cada parte de la Trinidad tiene su función. El Espíritu es el que nos da la vida eterna. En Santiago 2, 26 dice, sin el espíritu, el cuerpo está muerto. En lo físico es así. Todo ser humano, salvo o no salvo, tiene espíritu de vida y está vivo. Media vez se va el espíritu, está muerto. En el sentido espiritual, el que tiene el Espíritu Santo tiene la vida eterna. El que no lo tiene, no tiene la vida eterna. Eso es la importancia de creer en el Señor Jesucristo que, para recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, ya es el primero. El Espíritu Santo nos da la vida eterna. Saliendo de allí, o ir un poquito más adelante, Juan capítulo 14. Juan 14, estamos viendo la importancia de lo que nuestro Padre Celestial nos da, el Espíritu Santo, y las buenas cosas que vienen por Él. Primeramente, la vida eterna. Juan 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para darles un poco del contexto, Jesús estaba al punto en su ministerio cuando pronto no estaría con sus discípulos. Estaba acercándose a la cruz, ¿verdad? Y ellos le habían seguido por unos 3 años. Y pronto, es el maestro, no andaría con ellos. Pronto, ellos cuando enfrentaban adversarios, tendrían que defenderse por sí solos, sin la ayuda física, sin la presencia física de Jesús. Sin ese Consolador que les dijera, no temáis. Por eso cuando Jesús dice, yo voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador. El primero era Él mismo. Él era el primer Consolador. Pero como Él pronto iba a ser crucificado, resucitado y ascendido, el otro es el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Van a Hechos, con su lugar en Juan 14, van a Hechos 9. El consuelo del Espíritu Santo es una cosa que el mundo no podrá entender. Uno que no es salvo no podrá entender. Y puede manifestarse en varias situaciones, en tiempo de luto. El consuelo del Espíritu Santo nos da esa esperanza que estaremos reunidos con el ser querido que ha fallecido en el Señor. Nos da consuelo. Pero aún en esta situación, Hechos 9, para darles el contexto, en Hechos 9 la iglesia estaba siendo perseguida fuertemente por un hombre llamado Saulo, matando hombres, mujeres, separando familias y todo eso. No sería muy fácil ser creyente en ese entonces y decir públicamente yo soy cristiano. Pero miren esto en Hechos 9, verso 31. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Aún en medio de una intensa persecución, las iglesias crecían y fueron multiplicadas a través del consuelo del Espíritu Santo, tal como Jesús dijo. Voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador. Nuestro Padre Celestial nos ha dado como sus hijos de su Espíritu que nos consuela cuando hay adversidad, cuando todo marcha mal, cuando hay luto, cuando hay tristeza, cuando hay desencanto. El consuelo del Espíritu Santo es real. Juan 14, verso 17. ¿Qué otra buena cosa nos provee el Espíritu Santo? Verso 17 dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. El Espíritu nos acompaña para siempre, un acompañante de por vida. Efesios 4, verso 30, nos dice que fuimos sellados hasta el día de la redención. Esto es que no somos huérfanos, sino nuestro Padre Celestial ha puesto en nosotros, los que somos sus hijos, a su Espíritu Santo, que no es que hoy está y tal vez mañana no va a estar. No, sino está con nosotros y irá en vosotros. Y esto es hasta el día de la redención. Así que, sellados y asegurados por el Espíritu Santo de Dios. Siguiendo rápidamente, bajan al verso 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos provee otra cosa buena y es enseñanza. Enseñanza. Nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que hemos escuchado de parte del Señor. Ahora bien, con eso en mente, vayan a 1 Corintios capítulo 2, porque es un punto muy importante. Cualquier persona que lee este libro leerá las mismas letras que tú y yo leemos. O sea, no es que las palabras cambien por un salvo y por un salvo. Ellos pueden literalmente leer lo que tú y yo leemos. Pero de entenderlo y apreciarlo, no. Se necesita algo para apreciar y recibir la enseñanza. Y esto es el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, versos 10 al 13. Dicen, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de sabiduría humana, más con la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos revela lo que Dios quiere que sepamos a través de su palabra. Ahora bien, hay cosas que sí, un no salvo puede escuchar. Citamos Juan 3:16, acerca del amor de Dios. Y Dios ha dejado cosas así que el incrédulo puede entender y creer para fomentar y tener relación con Él. Pero no crea que cualquier persona puede leer este libro y sacarle provecho sin la ayuda del Espíritu Santo. Ni los no salvos, ni nosotros, si no estamos bajo la guianza de Él. Así que el Espíritu nos enseña, un maestro personal nos ha brindado nuestro Padre Celestial, que nos revela lo divino, lo que Dios quiere que sepamos en su palabra. Juan 16, seguimos viendo las buenas cosas que nuestro Padre nos da a través de su Espíritu Santo. Juan 16, verso 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu nos sirve de guía. ¿Y a dónde nos guía? ¿Cuál es el destino de esta guianza? A toda verdad. Hermanos, mientras hay mucha falsedad, mucho engaño, mucha decepción, mucha mentira en el mundo, el Espíritu Santo no nos va a guiar por ahí. Cuando seguimos la guianza del Espíritu Santo, siempre vamos a terminar en la verdad de Dios. No puede guiarnos a otra cosa que no sea la verdad de Dios. Y nuestro Padre Celestial, cuando estamos con preguntas y cuestiones e inquietudes y seguimos la guianza del Espíritu Santo, siempre el destino será la verdad de Dios. No la mentira, el engaño, la decepción del mundo. Por eso, nosotros miramos al mundo y decimos, wow, ¿qué mentiras están promulgando ahora? ¿Qué mentiras están promoviendo en sus agendas ahora? ¿Qué distorsionado está el mundo ahora? Si usted hoy día está arraigado en la verdad, puedes dar gracias a Dios, el buen Padre Celestial, porque te ha dado un ancla a la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. Si no fuera por Él, la guianza humana, la guianza mundana, nos podría llevar a la mentira, el engaño. Pero la guianza del Espíritu siempre nos lleva a la verdad. Romanos 8, vamos allá. ¿Qué más nos ha dado el Espíritu Santo? Romanos 8, versículo 26. Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Interesante, mis hermanos, que aquí el Espíritu ayuda nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. Y Pablo confiesa, y él mismo se incluye, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo debo orar específicamente? No lo sé. Y aún en mi ignorancia, aún en mi debilidad, el mismo Espíritu de Dios pide por nosotros. Y yo puedo confiar que está intercediendo y ayudando a mi debilidad. Y debo decirles también, es a través del Espíritu que tenemos acceso al Padre. Yo trato de ser accesible para ustedes. Pero si usted me llama a medianoche, lo más seguro es que no voy, el teléfono lo apago, lo tengo en silencio, para dormir bien. Puede llegar a la casa, puede tocar, pero tal vez no lo voy a escuchar. La misma persona, su servidor, se vieron de mis hijos y entra a mi habitación de noche, a medianoche, a la misma hora, y me mueve el brazo, me levanta porque tiene un problema. ¿Sabe qué? Voy a escuchar lo que me tienen que decir. Si tuvieron una pesadilla, si se sienten mal, lo que sea, cosas cotidianas, ¿verdad? Los chicos. Yo como buen padre lo voy a escuchar, porque soy su padre. Nuestro Padre Celestial está totalmente disponible para nosotros. En Hebreos 4 habla de que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque somos sus hijos. Y lo que nos brinda el acceso y la entrada al Padre es el mismo Espíritu Santo de Dios, que Él nos ha dado. No es que nosotros lo buscamos, Él nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha brindado ese, no quiero, tal vez suena mal, recurso espiritual de su Santo Espíritu para que tengamos todas estas buenas cosas en nuestra vida espiritual. Gálatas 5, unos cuantos más y vamos a terminar. Gálatas 5. ¿Qué otras buenas cosas nos da el Espíritu Santo? Gálatas 5. Muy, muy conocido este pasaje. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Hay alguien aquí que castigaría a su hijo por mostrar estas características en su vida? Que si el maestro le llama un día y dice, mire, tu hijo fue muy manso hoy, hay que hablar con él. Tu hijo fue muy pacífico hoy, hay que hablar con él. Tu hijo fue muy, muy amoroso el día de hoy, hay que corregirle. No, contra estas cosas nadie se va a oponer. Es más, todo lo contrario que se encuentra en versos 19 y 21, pecado, deseos pecaminosos y todo eso. Unas cosas vienen por la carne, el pecado viene por la carne, y el fruto que leímos, ¿de dónde viene? Del Espíritu. Si usted es lleno de amor y muestra amor, si usted es pacífico, Usted está gozoso, paciente, benigno, bondadoso, fiel, manso, dominio propio, todo eso. Es por el Espíritu Santo que Dios te ha dado. El origen de todas las buenas cosas que tenemos y que hacemos en la vida cristiana es porque nuestro Padre Celestial nos ha provisto de esta cosa más necesaria, de su Espíritu Santo que produce fruto en nuestra vida. Efesios 4. Dos más en Efesios y vamos a acabar. Efesios 4, verso 3. Efesios 4, verso 3, dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hoy día yo puedo tener el ánimo unido con ustedes, y ustedes conmigo, no solamente en este grupito, sino con otros hijos de Dios, estar unido en espíritu, combatiendo por el Evangelio, ¿por qué es? Porque el mismo espíritu que tú tienes, lo tengo yo. Usted es hijo de Dios, yo también. Por ser hijos de Dios, nos hace hermanos en Cristo. Es tremendo ver manifestaciones de la unidad entre creyentes. Y esta buena cosa, la armonía, la unidad, no viene por fuerzas humanas. Viene por esa cosa primordial que nuestro Padre nos ha dado, de su Santo Espíritu. No se olviden de cómo comenzamos con el Padre terrenal, que da algo básico a sus hijos, un pedazo de pan, un pedazo de pescado, pero suple una necesidad esencial, su hambre. Nuestro Padre Celestial, dándonos de su Santo Espíritu, ha abierto la puerta para tantas buenas cosas que podemos y debemos tener en nuestra vida espiritual. Entre ellos está la unidad con los demás creyentes. Efesios 6, verso 17. Efesios 6, 17. Esto es la porción de la armadura de Dios. Dice, tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos ha provisto una arma ofensiva contra Satanás. Nuestro Padre Celestial nos ha dado de su Espíritu Santo, el cual inspiró a los autores de la Biblia, que llamamos la palabra de Dios, y esa es la arma ofensiva contra las acechanzas y las tentaciones y las calumnias y todo lo que Satanás quiera hacernos para hacernos daño, para perjudicar nuestras vidas. Esa capacidad de vencer a Satanás, de vencer al mundo, de vencer al pecado y la carne, es porque el Espíritu Santo nos brinda esta arma ofensiva. Vuelven a Lucas 11, porque vamos a terminar aquí y yo sé que es muy común en las iglesias, por lo menos en nuestros círculos, tomar el Día de los Padres y cachetear a los padres. Pow, pow, pow. Vos no estás haciendo como debes hacer y vos es mal padre. Y es curioso porque en las madres es al revés. Es alabar a la mujer y qué buena la mujer y todo lo que hace. Y de los padres es puro regaño. Pero yo no quise hacer eso en esta mañana. Pero tal vez algo que voy a decir ahora, aunque no es mentira, puede ser chocante. Leamos Lucas 11, verso 13 de nuevo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. Ya les dije que yo como ser humano, yo no puedo transmitir el Espíritu Santo a mis hijos. No puedo por una cirugía extraer 50% del Espíritu Santo y dárselo a mis hijos. No, no se puede. Cuando Jesús habla de que hay padres que son malos, son pecadores, aún ellos dan buenas cosas a sus hijos. Me pongo a pensar en cuántos padres americanos, cuántos padres hispanos, luchan por sus hijos. Se fajan en el trabajo para salir adelante. Sí les dan comida, sí les dan hogar, pero más de allí. Conozco personas en el trabajo que ya tienen edad para retirarse. Tienen suficientes años, créditos y todo eso, en buena pensión, pero siguen trabajando. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos decidieron ir a la escuela y ellos quieren pagar la universidad de sus hijos. Bueno, qué noble, ¿verdad? Buenas dádivas a sus hijos. Trabajan extra tal vez porque para que su hijo juegue un deporte y muchas cosas han ofrecido a sus hijos. Y todo eso de perspectiva humana puede ser muy noble y mucho aplauso y todo eso. Pero déjeme decirles esto. Si tú le has dado a tu hijo todo eso, todo lo físico, le compraste su primer auto, le pagaste el teléfono, le pagas el seguro, le brinda buena comida, tiene todo lo que el ser humano pueda querer y no le has presentado a Jesucristo, no le has dado nada. Vos sos mal padre. Mal padre. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús dijo, si tú das buenas cosas a tu hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos? Como les dije, ya terminando el círculo, no puedo dar el Espíritu Santo a mis hijos, pero le puedo presentar a Jesucristo y a través de Jesucristo reciben el Espíritu Santo y todas las buenas cosas que les acabo de mostrar. Hoy día estuve tempranito, mandé un texto a mi padre y por no decirles todo, les dije, papá, no me acuerdo de un domingo donde no sabía qué iba a hacer en ese día. Obviamente domingo vamos al culto. Y papá, gracias por inculcar en nosotros el amor a Dios, por tu enseñanza y por tu ejemplo. Lo que me respondió fue un listín. Que no soy uno para llorar y casi provoca lágrimas. Porque resumiéndolo dijo, no sabes cuánto trabajó la gracia de Dios en mi vida para que yo viviera la vida que tengo ahora. Él fue salvo de una vida muy mundana, muy impía. Y sí, mi padre nos brindó casa donde vivir. Sí, nos enseñó a jugar deportes. No, nunca vivimos en riquezas. Éramos cinco hijos. Pero mi padre nos dio lo que era más importante de todo. Por sus palabras, por su ejemplo, inculcó en nosotros una relación íntima con el Señor Jesucristo. Desde mi temprana edad, escuchaba el Evangelio y vi a mi padre vivir la vida cristiana. Ahora bien, él no es Jesús resucitado, no. Perdió lo que más aprecio en este mundo, la vida que tengo en Cristo. Si usted tiene un padre o una madre que le ha dado eso, aunque no tenía dos pares de zapatos, o no tenía zapatos, aunque no tenía bici, no tenía carro, no tenía cosas físicas, pero tiene una relación con Dios, por ejemplo, de su papá o su mamá, tiene lo mejor. Tiene lo mejor. Así que la exhortación, padres, hoy, si usted puede dar buenas cosas a sus hijos, dáselos. Si pide pan, dale pan. Si pide pescado, dale pescado, dijo Jesús. No le dé piedra, no le dé escorpión. Pero más de allí, preséntele al Señor Jesucristo. Porque con conocer a Jesús, el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo. Y con todas las buenas cosas que vienen por el Espíritu Santo en su vida. Ahora bien, si hay padres aquí que no conocen al Señor, la invitación es que hoy día usted le conozca. Leímos, los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa, usted pudo haber entrado a este lugar como hijo de Satanás, hijo del diablo, y salir de aquí como hijo de Dios, por haber depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. A que el que a mí viene, no le echo fuera, dijo el Señor Jesús. Y déjeme decirte, no solamente yo y mis hermanos aquí, en el mismo cielo hay regocijo por cada pecador que se arrepiente y entra a la familia de Dios. Que el día de los padres en este año sea el día de nuevo reinicio, los que ya somos salvos. Y tal vez un día de victoria por los que no conocen al Señor Jesús. Pero hoy día pueden ser parte de la familia de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, todos. Ojos cerrados, cabezas agachadas. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, usamos ese título no de una forma liviana. Entendemos lo que significa. Entendemos que tú eres un Padre, eres nuestro Padre por la fe que tenemos en Cristo. Has mandado a Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nadie más nos ha amado de esa manera. Y por haber aceptado a Cristo, entramos en la familia de Dios y tú nos das como primer recurso el Espíritu Santo, que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos consuela, y todo lo que hablamos en esta mañana. Señor, hay padres en esta mañana que quisieran dar buenas cosas a sus hijos, cosas tangibles, cosas físicas. Qué bueno. Señor, pero lo más importante que debemos dar a nuestros hijos es el ejemplo de una relación con el Señor Jesús. No podemos forzarlos a entrar en la familia de Dios. No podemos salvarlos nosotros. No es por voluntad del hombre. Pero sí podemos presentarles a aquel que nos salvó a nosotros. Podemos presentarles a aquel que murió en lugar nuestro. Y te ruego, Señor, que los que estamos aquí presentes, los que son padres y aún las madres que cumplen el papel de padre también, que podamos siempre tomar el tiempo debido, invertir la energía, Señor, para inculcar a nuestros hijos una verdadera relación con Dios. Pero para que eso pase, es necesario que nosotros tengamos relación primero. Padre, si hay personas aquí que están alejados de tu voluntad, que tal vez no han pensado en ti en mucho tiempo, tal vez nunca te han conocido como Salvador y Señor, que hoy día sea el día de salvación para esa persona. Señor, leímos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. El hecho que vinieron hoy a escuchar la palabra de Dios, Señor, no es coincidencia, no es accidente. Tú les diste otra oportunidad de escuchar y responder al Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Padre, quisiéramos ver familias en triunfo, padres victoriosos, padres liderando su hogar. Pero para eso se necesita padres cristianos, padres que te honran de verdad y padres que tienen sus prioridades en orden. Te ruego, Padre, que en nuestra congregación puede haber muchos padres que cumplan con esto. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy día tú impresiones en su corazón con tu Santo Espíritu, la necesidad de hoy día, antes de que sea muy tarde, te reconozca como Señor y Salvador. Y así recibirá también el Espíritu Santo. Y recibirá todos los beneficios que vienen de parte de Él. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Que la gente pueda reconciliarse contigo. Padre, bendice a todo aquel que ha venido esta mañana. Y bendice el tiempo de compañerismo y refrigerio que tenemos a continuación. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.